Son las 10:30 de la mañana y a esta hora aquí en Buenos Días Madrid, como hacemos cada día, tenemos un tiempo para hablar de salud. Y para hablar de salud, en este caso, de nuestra salud cardiovascular y, en fin, tratar de prevenir los eventos cardiovasculares que son una de las principales, son la principal causa de muerte en los países desarrollados. En España es así y en la Comunidad de Madrid igualmente. Y para hablar de este asunto, como siempre, traemos a los mejores especialistas, pero el primero y que está siempre con nosotros es nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y saludables días. Y hoy muy saludables. Nunca mejor que decir
todos
que saludables,
saludables
días. Todos, pero hoy más todavía, ¿no? Porque hoy es el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Y bien decías, Alipio, que es la primera causa de fallecimiento en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, otras enfermedades de nuestro corazón, problemas de obstrucción de nuestras arterias, son las causas fundamentales. Es más frecuente este tipo de problemas de fallecimiento en el varón, pero hay que la mujer, pero hay que decir que a partir de cierta edad esto se iguala. Por ejemplo, la mujer cuando llega a 45, 50 años, el riesgo cardiovascular se iguala y pasa a ser la primera causa de fallecimiento en la mujer. A partir de esa edad, también la enfermedad cardiovascular. Pero lo bueno que podemos sacar de todo esto es que muchos de los factores que hacen que tengamos problemas cardiovasculares se pueden prevenir y se pueden corregir. Por ejemplo, estamos hablando de la presión arterial, podemos hablar del aumento de colesterol en sangre, la hipercolesterolemia, la diabetes, la prevención de la diabetes, evitar la obesidad, el no fumar, el tabaquismo, el hacer ejercicio, evitar el sedentarismo. Y luego hay otros factores que no podemos modificar. De todo esto hablaremos, ¿no? Porque, claro, los antecedentes familiares, la genética, la edad, estos factores no se cambian. Y también quiero decir una cosa antes de dar paso a nuestro especialista, que es muy importante la prevención desde la infancia, desde la juventud, hábitos de alimentación, vida saludable, ejercicio desde la infancia, para hacer una prevención de la enfermedad cardiovascular.
Pues eso es fundamental, la prevención, sobre todo porque este tipo de enfermedades, afortunadamente, se pueden prevenir. Y, hombre, en la medida que pongamos todos de nuestra parte y que se realicen campañas de concienciación, como la celebración de este tipo de días, pues yo creo que nos va a venir bien a todos. Pero, como nosotros siempre queremos tener eso, los mejores consejos, pues hoy está con nosotros, nos acompaña el doctor Antonio Álvarez Vieitez, que es jefe de Cardiología Clínica del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, claro, estamos hablando de eso, principal causa de muerte en los países desarrollados, en nuestro país, en nuestra comunidad. Y claro, yo siempre digo, nos gusta decir que lo bueno de estas enfermedades es que se pueden prevenir, como algunas otras. ¿Por qué cuesta tanto que los ciudadanos cumplamos las recomendaciones que ustedes nos dan para evitar los eventos cardiovasculares?
Bueno, lo que pasa es que hay determinadas cosas en nuestra sociedad que tienen un ímpetu y una trascendencia ya a través del tiempo, que es el estrés, el cambio de alimentación que hemos hecho, la comida rápida, la falta de tiempo para hacer ejercicio. Y entonces muchas veces no es porque no queramos, es casi porque no podemos. Entonces esto es lo que tenemos que inculcar desde pequeños, como decía el doctor Gutiérrez, a los niños con programas de educación cardiosaludable y saludable sobre todo en general, para que desde pequeños educacionalmente se tomen hábitos de salud y entonces hay que muchas veces prescindir de estar en la cama y irse a hacer ejercicio, y a lo mejor nos apetece más pues estar en la cama, y en cambio es mucho más saludable irnos a correr o al gimnasio.
Y también, bueno, para que le asuste lo del gimnasio o correr, porque muchas veces pasamos a lo mejor, pues eso, de la cama a maratones sin transición. El ejercicio puede ser, pues eso, puede ser caminar, por ejemplo, a buen paso, ¿no? Claro, no hace falta tampoco llevar una vida activa, tampoco quiere decir hacer deporte de élite.
Exacto. Nosotros recomendamos, sobre todo en las personas de edad, pues con caminar pues 4 o 5 horas a la semana es suficiente. 4 o 5 horas a la semana que se pueden dividir en que si un día no puedes, pues el fin de semana a lo mejor puedes más. Y con esto es suficiente. Y entonces, además, hombre, es bueno caminar a buen paso, pero siempre es mejor hacer un ejercicio que estar sentado en una silla. Entonces, aunque sea un ejercicio de ir viendo escaparates por la calle, pues es aconsejable el salir y el andar.
Doctor Álvarez Benítez, las enfermedades cardiovasculares dan síntomas, nos dicen estamos aquí, porque hay unas enfermedades, algunas enfermedades que no dan síntomas y por lo tanto el paciente no toma conciencia de la enfermedad que tiene. Esto ocurre, por ejemplo, con el paciente diabético, que no toma conciencia de que está teniendo un problema y cuando ya aparecen los síntomas ya es muy difícil a veces actuar. ¿Con la enfermedad cardiovascular sucede lo mismo y por lo tanto tenemos que estar concienciados que tenemos que tener unos hábitos de vida saludables y que tenemos que hacer una alimentación adecuada?
Claro. La enfermedad cardiovascular es que es silenciosa también y por esto tenemos que estar muy alerta. Casi el 50% de los el primer síntoma en el 50% de los pacientes que notan de esta enfermedad es el infarto de miocardio o la muerte súbita en pacientes que estaban absolutamente asintomáticos. Bien, es verdad que hay pacientes que, por ser muy fumadores, obesos, diabéticos, o sea, que no te ha dado un síntoma de tener angina o tener dolor en el pecho, pero sabes que tienes un riesgo aumentado. Y estos pacientes, sobre todo, son los que debemos de cuidar más. Pero, efectivamente, muchas veces no avisa la enfermedad. Y entonces, pues tenemos que corregir los factores de riesgo. Hoy, afortunadamente, tenemos muchos medios diagnósticos para saber si el paciente tiene enfermedad. Y bueno, lo que es importante es, de vez en cuando, y a partir de una cierta edad, ir al médico.
¿A partir de qué edad? Hay que ir.
Hombre, pues yo creo que al cardiólogo, como una primera visita, por lo menos a partir de los 40 años se debe ir, y si se hace deporte, más. Y a partir de los 50 años, con cierta frecuencia. Y si se tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, hipercolesterolémicos o con antecedentes familiares, desde luego deben de tener un seguimiento a partir de los 40-45 años. Sin olvidar que el tratamiento preventivo debe de empezar en la adolescencia y inculcar que no se debe fumar. Y cada vez somos tenemos más interés en cifras muy bajas de colesterol y empezamos en tratamientos incluso farmacológicos para bajar el colesterol en pacientes casi adolescentes a partir de los 20 años. Y todo esto es conveniente irlo viendo desde la juventud.
Una cosa, porque decía por la edad, esto es un anuncio más que un aviso, los enfermeros, ponen enfermeras, pero son enfermeras y enfermeros, de los centros de salud de la Comunidad de Madrid, sepan ustedes que van a llevar a cabo durante todo el día de hoy, por noveno año consecutivo, una campaña, pues para concienciarnos de esto que estamos hablando, de lo que nos está contando hoy el doctor, pero también van a hacer pruebas. ¿A quiénes? Pues a personas entre 40 y 65 años. Lo que van a hacer es poner una especie de mesas informativas en los centros de salud y les van a derivar a consulta para que les realicen una medición de, bueno, pues...
Un
para
score,
que,
sí.
Exacto, para que... Es lo que iba a preguntar yo al doctor ahora, porque es una especie de tabla o de... Sí. No sé, un baremo, ¿no?, que te mide el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Iba a preguntarle por eso, la tabla score, ¿qué es eso?
Bueno, pues es ver el riesgo que se tiene de tener enfermedades cardiovasculares. Tradicionalmente, los factores de riesgo vasculares se dividen en tres grupos. Uno, que no se pueden cambiar, que es la edad, la herencia y el sexo. Cuatro factores de riesgo muy importantes y que se pueden cambiar: hipertensión, tabaco, colesterol y diabetes. Y tres factores de riesgo menos importantes y que se pueden cambiar, y que no por ser menos importantes no dejen de ser importantes, que es el estrés, el sedentarismo y la obesidad. Y entonces, cuantificando estos factores de riesgo, se puede hallar el riesgo de cada persona de tener una enfermedad cardiovascular precozmente.
¿Hacemos una prueba? Con cualquiera. Bueno, yo me presto, no me importa.
Me
ya, no, yo me presto, como yo cuento mi vida, no tengo ningún pudor. Podemos
Vas a dar
hacer, por
una
ejemplo.
Una cifra muy alta.
Bueno, pues ya. Nada, me iré a mirar, pero yo lo digo para hacer un ejemplo práctico.
Vamos a ver, ¿en su familia hay alguien que haya tenido infarto de miocardio o muerte súbita antes de los 65 años?
No.
Es usted mujer, eso baja el riesgo. Colesterol, ¿ha tenido cifras por encima de 200 milímetros?
No.
La presión arterial, ¿se toma usted la presión arterial?
De vez en cuando.
¿La ha tenido alguna vez por encima de 135-85?
No.
¿Es usted fumadora?
Sí.
Bueno, ahí tenemos un factor.
Acaba de caer 18
puntos. Estoy sumando.
Diabetes. ¿Ha sido usted diabética? ¿En su familia hay diabetes?
No.
¿Tiene usted estrés?
No, poco.
Algo de estrés sí tiene.
¿Pero por qué lo digáis vosotros?
Sí, claro. Lo decimos nosotros. Claro.
Bueno, pues ponga así, apunte así.
¿Hace ejercicio?
Poco.
Obesidad, claramente no. Y edad, no se la preguntamos, pero...
48 castañas.
Pero usted muy joven. Su factor de riesgo...
Tiene 3-4, tiene 3-4.
Es bajo, sí.
3-4, eso es, sí. ¿En qué...?
En el score que estamos haciendo.
Vale, pero ¿cuál es el tope, me refiero?
0-10.
Sobre 10, 0, vale, 10, vale, nada, para saber. Sobre 10, vale.
Bien,
vale.
Bajo factor de riesgo.
Y si quitara el tabaco ya estaba ahí.
Hombre,
sin riesgo.
Eso
apenas
sería fundamental. Además, cuando usted deja de fumar durante un año, es como si, desde el punto de vista cardiológico, no desde el punto de vista de los cánceres, pero es como si no hubiera fumado nunca. Y otra cosa que yo querría hacer hincapié, porque es un estudio que acaba de salir, es que fumar un cigarrillo al día aumenta el riesgo claramente, porque obviamente es mejor fumar un cigarrillo que fumar 20, pero hay muchos pacientes que te dicen, no, es que yo ya he dejado de fumar porque fumo 5 cigarrillos al día. Pues hombre, es mejor que fumar 20, pero desde el punto de vista cardiológico, con que fumes uno, aumenta el riesgo.
Qué susto me había dado, doctor Robert Vitti, que iba a decir que fumar uno...
No, grande.
No, claro. No, pero está muy claro que hasta un cigarrillo al día...
Hasta un cigarrillo al día, efectivamente. Bien. O importante. Sea, que si una persona... El estudio confirma que si una persona fuma 20 cigarrillos, si pasa a fumar uno, no tiene 20 puntos menos de riesgo, sino que tiene la mitad solamente, pero sigue teniendo la mitad de riesgo. Entonces, de lo que se trata es de no fumar nada. Yo creo que lo va a conseguir usted a partir de hoy, que es el día que hay que tomar determinaciones.
Podemos pensarlo.
¿Qué optimista es usted, doctor Álvarez Vieira? Porque ya lo he intentado varias veces.
Bueno, pero esta yo creo que es la definitiva, la tercera, seguro. Hay estudios americanos que dicen que la tercera es la fundamental.
A la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, pues probaremos.
Doctor Álvarez Vítez, el estrés, ha salido ya la palabra estrés, hasta hace relativamente poco no se consideraba un factor de riesgo cardiovascular. En estos momentos ya los médicos podemos decir que sí, que el estrés es un factor más de riesgo.
Sí, el estrés es un factor de riesgo. Lo que pasa es que sobre esto hay mucho, porque el estrés, hay un estrés positivo, un estrés negativo. Es diferente una persona que tiene estrés y tiene un trabajo muy creativo y tiene que viajar y tal, a una persona que tiene un estrés muy negativo, que se queda en paro, que pierde su amor, que se le muere un familiar. Y este estrés negativo es mucho más perjudicial. Y luego hay un estrés puntual, que esto es una enfermedad curiosa y que cada vez vemos mucho, que es la enfermedad de Takotsubo, que ahí se te rompe el corazón. O sea, que en un momento de un estrés grande puedes tener un infarto de miocardio con las coronarias absolutamente limpias y normales, solamente por el efecto del estrés. Entonces, en un momento determinado, una situación de mucho estrés puede provocar un infarto y a veces muerte súbita. Pero el estrés es un factor de riesgo, indudablemente, que lo ha creado la sociedad que tenemos.
Y una cuestión, cuando hablamos especialmente del infarto de miocardio, ¿hay algún momento del día en el que los infartos son más habituales, más frecuentes?
Normalmente por la mañana, por las primeras horas después del sueño, al levantarnos, entonces ahí sube la presión arterial y por determinados mecanismos fisiológicos hay veces que hay una constricción de las arterias y hay más riesgo de infarto de miocardio. Y cuando se ha descansado menos, en épocas de más frío tiende a haber más infartos de miocardio, en determinadas épocas del año de más fiestas, de más transgresiones dietéticas, pues a veces hay más infartos de miocardio. Lo que pasa es que esto estadísticamente tampoco tiene un gran peso.
El tema de la obesidad, este también es un tema muy muy interesante, porque la obesidad afecta a las arterias coronarias, hace trabajar mucho más al corazón, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión. Todos sabemos la teoría, doctor Álvarez Beite, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchos no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos concienciar a la población, a la sociedad, de que hay problemas con la obesidad?
Bueno, la obesidad es un factor que está claramente demostrado, es como el tabaco. Entonces, hay la obesidad perjudica al corazón, pues por lo que has dicho, pues aumenta la tensión, aumenta el trabajo del corazón, pero sobre todo la obesidad abdominal, porque es diferente tener un muslo muy grande o muy gordo que tener obesidad abdominal. Y en la obesidad abdominal hay unas células inflamatorias, células grasas que se llaman citoquinas. Y estas células son muy tóxicas para el endotelio. El endotelio es la capa interna de las arterias y estas células que están en el panículo adiposo del abdomen son como tóxicos que van rompiendo el endotelio y ahí se depositan las plaquetas y se forman las placas de ateroma y se forman los trombos. Entonces, desde luego que la obesidad es importantísimo corregirla. Es un primero, porque bajan otros factores de riesgo al adelgazar. La diabetes se mejora, baja el colesterol, baja la hipertensión y, sobre todo, estas células desaparecen.
De todas maneras, cuando se habla de obesidad, de hipertensión, de diabetes, son conceptos que van todos muy unidos a la alimentación, ¿no?
Sí.
Y ustedes en ese sentido recomiendan siempre recuperar la dieta mediterránea.
Claro.
Con una serie de preceptos que parecen muy fáciles, pero es que parece que
todos sabemos la teoría, por la
realidad. No, pero es que hay mucha gente que no, que se cree que por vivir en España, como estamos en un país mediterráneo, ya hacemos dieta mediterránea, comamos lo que comamos, y no.
No, y además se está viendo que hay una tasa de obesidad infantil grande, porque los niños están cambiando sus hábitos, toman refrescos que antes no se tomaban nunca, y ahora pues la merienda de un niño a lo mejor es tomarse un bocadillo de foie gras con un refresco que tiene azúcar. Entonces juegan más con maquinitas más que salir a correr por la calle. Entonces, es que esto es un tema de educación y tenemos que cambiarlo. Y entonces, aunque vivamos en el Mediterráneo y tengamos pescado, que hay países que no prueban el pescado, y tengamos verduras fantásticas y tengamos aceite de oliva, pues lo que hay que hacer es comer eso y hombre, y de vez en cuando darte una alegría, y si quieres tomarte una pizza, te la tomas, y si te quieres tomar una hamburguesa, te la tomas. Pero lo que no puede ser es que la dieta de los niños, de los niños y de los adultos, sobre todo de los adultos, que comen fuera de casa en 10 minutos porque tienen que trabajar tienen que comer rápidamente y comen pues 2.000 calorías en 10 minutos, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que es un país que está lleno de obesos, y en España está empezando a pasar. Entonces tenemos que poner los medios, desde luego.
Pues nada, hay que aprovechar días como el de hoy, en el que se hace un llamamiento a la prevención de ese riesgo cardiovascular que nos ha comentado el doctor Álvarez Vieites, jefe de cardiología clínica del Hospital Nuestra Señora del Rosario, a quien agradecemos especialmente pues que se haya acercado hasta aquí para contárnoslo. Y nada, esperamos que tenga un buen día y que le reclamen muchos consejos.
Muchas gracias.
Y que trabaje poco por el otro lado, solo dando consejos, ¿no? Bueno. No atendiendo a nadie.
Muchas gracias,
doctor.
Muchísimas gracias. Son las 10:48.